Y recibimos a los integrantes de la tertulia de los lunes. Empezamos por Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Seguimos con Marcelo Pereira, ¿qué tal?
Bien, buen día.
Luego Daniel Buquet, ¿cómo andas?
Muy bien, Emiliano.
Y Conrado Hughes.
Buenos días para todos, en sentido estricto, con estos 4 días de sol maravilloso.
Qué difícil armar la agenda de esta tertulia de hoy. Sobran temas, van a quedar algunos afuera. E incluso todavía está la duda allí sobre si charlar o no sobre el caso Michelini Gutiérrez Ruiz, que bueno, ya se abordó en las tertulias de jueves y viernes, pero ha seguido en el tapete durante el fin de semana, bueno, y ahora mismo con la entrevista a Juan Pablo Gutiérrez ha tenido nuevos elementos. Vamos a ver cómo nos ordenamos.
Presenta Banco Santander para Supercuenta PYME. Es hora de que alguien te dé una mano.
Hablemos en primer término del Congreso del PIT-CNT que se desarrolló durante viernes, sábado y domingo, el noveno Congreso, donde se eligieron las nuevas autoridades, los integrantes de la mesa representativa y el secretariado ejecutivo, donde ese proceso se manejó de manera tal que evitó una votación, hubo acuerdo en una lista única, después que se había resuelto ampliar la mesa a 39 miembros y el secretario ejecutivo a 14. Eso, la lista única, la distribución del poder y los pronunciamientos, sobre todo en cuanto a la relación de la Central de Trabajadores con el gobierno del Frente Amplio, creo que son los principales puntos de interés. Daniel, ¿tú cómo viste este Congreso?
A ver, creo que es un paso muy importante que cierra un proceso más o menos complicado de adaptación de la central sindical al gobierno de izquierda, que tenía como golpes de izquierda y de derecha permanentemente cierta incertidumbre sobre la actitud que tomaban los gremios, algunos excesos en cuanto a medidas de lucha y algunos riesgos, por otro lado, como el tema de el peligro de que el movimiento sindical quede subordinado al gobierno, ¿no? Son como los dos extremos. Vamos a aprovechar que son buenos para pedir más, de un lado, como son buenos no vamos a pedir nada porque nos lo van a dar en el otro extremo. Creo que ha habido de todo eso a lo largo de este año y medio largo de gobierno del Frente Amplio. Creo que dentro del movimiento sindical se ha visto un poco de todo y creo que ha predominado una visión muy sensata. Sensatez que incluye las listas de unidad. Es decir,
¿para ti era sano que hubiera lista única?
Creo que es sanísimo. En el caso del movimiento sindical, ¿no? No es que yo sea partidario de las listas únicas en general.
Tenía tu viejo corazoncito.
No, ahí va.
A ver, ¿cómo es eso?
Como dije alguna vez, no, jamás votaré una lista única que no contenga mi nombre. En general yo estoy a favor de los métodos democráticos que en principio implican la competencia, ¿no? Acá se cumplen requisitos muy importantes, que son la diversidad y el pluralismo. Justamente las nuevas directivas sindical no excluye, sino que la ingeniería de la lista única fue la ingeniería de la inclusión, la de a ver cómo hacemos para que queden todos representados en unas ciertas proporciones, se me escapa como los mecanismos de cálculo, pero creo que predominó una idea original de la CNT, de su fundación de hace 40 años, que para mí es el valor más importante a rescatar, y es la unidad del movimiento sindical. Y una unidad sensata, es decir, me hubiera preocupado mucho que esta unidad se hubiera hecho en términos de una oposición tajante al gobierno de izquierda, hubiera sido muy preocupante. No se hace esta unidad en base a la subordinación al gobierno de izquierda, pero se hace sobre la base de contemplar diversas posiciones y de manejar en los documentos, en las declaraciones públicas, una visión favorable al gobierno en ciertos términos, pero que mantiene la independencia.
¿Cómo quedó la correlación de fuerzas? Si miramos el nuevo secretariado ejecutivo, que tiene 14 miembros, le corresponden al espacio Pluna para Ninfo, que es esta tendencia moderada, digamos, claro, moderada, digamos, la más afín al gobierno, a esa tendencia, al Pluna para Ninfo, le tocan 5 en 14. Luego los comunistas tienen 4, el Movimiento de Participación Popular 2, el Partido Socialista 2 y el Partido por la Victoria del Pueblo
uno.
Es realmente alegórico. Estas cosas a veces son involuntarias, pero el grupo Pluna Paraninfo le va como a las dos instituciones referidas, es decir, le va como a Pluna próxima a Capotar y le va como a la universidad en cuyo ambiente está el Paraninfo, próximo también a no estar en condiciones de formar científicos profesionales y académicos del nivel que uno esperaría. Es el grupo que está
¿por dónde viene el comentario?
Bueno, escuchen, es muy fácil. El grupo Pluna Paraninfo, es decir, primero, la cuota rigurosa fue, esto en realidad, como dices, es muy meritorio, porque es un gran postulado de la CNT de hace 40 años, el de la unidad, porque la historia de los movimientos sindicales en el Uruguay era que había varias centrales sindicales, una central sindical, por supuesto, de tendencia comunista, que era, digamos, hundía sus raíces allá en los 30 y 40, una central sindical de raíz cristiana, y había otras no centrales, sino dispersos sindicatos que entonces se llamaban amarillos.
Y anarquistas también.
Y después los anarquistas que siempre impugnaban a todo. Esto de la unidad lo que fue de la pericia matemática. Pero la pericia matemática es darle lo suficiente cantidad de puestos como para que no protesten, generar algún número, organizar un grupo de 14, es decir, un grupo que no tenga número impar.
Un órgano de 14
claro,
miembros.
Un órgano de 14 miembros que es con número par es para que expresamente pueda llegar a ver si acaso un empate, cosa de generar tensiones en la eventualidad de no encontrar acuerdos. Y se puso, todo es cuota política, lo único que hay un grupo que es este Pluna Paraninfo, que está en, digamos que está ahora en minoría de 9 a 5, en donde hay de todo un poco, es decir, hay de todo un poco de lo que se llaman los 13 sindicatos moderados, liderados por AEBU, que es el más poderoso de los sindicatos del país en términos económicos y políticos, y que dirige, en el secretariado está Juanjo Ramos, la Federación Uruguaya de Magisterio, un extraordinario sindicato en el tamaño, muy importante, integrado por algunos miles de maestras egresadas y del sistema de formación docente y dedicadas a la enseñanza primaria, que por supuesto tiene un representante masculino, el señor Pereira, y después el sindicato de comercio, un sindicato que estaba desaparecido y que ahora se ha convertido en muy importante, de gente moderada, vendedores de tiendas, boutiques, supermercados, etcétera, el señor Castellanos, que además ha adquirido el tono de voz de Juan Castillo. Hoy de mañana, mientras estaba en la cama y escuchaba las declaraciones, decía, pero este tipo es moderado, pero habla igual que Juan Castillo. Y lo que pasa es que era el entrevistado por Emiliano, que era castellano. Bueno, y lo demás, cuota política. 4 del Partido Comunista, 3 de los cuales son unos energúmenos atómicos, 2 del MPP, 2 del Partido Socialista, completamente desconocidos, porque no puso el Partido Comunista, seguro el Partido Socialista, seguro que son garganistas, y uno del PVP, que es Luis Puig, que dirige un sindicato fantástico, el sindicato del gas, que no existía, es decir, que él había desaparecido de esa compañía, una compañía francesa, y lo habían echado, pero que sigue dirigiendo el sindicato del gas, que supongo que ahora los brasileños de Petrobras le deben estar dando entrada. Esto es un horror, y creo que el país viene muy mal con esta tendencia.
Bueno, a ver, yo estoy...
¿Con cuál de todas ellas?
Esta tendencia a que el sindicato hace una gran melange política y tienen adentro, como igual que el gobierno, la oposición y el gobierno.
Yo estoy de acuerdo con Daniel en cuanto a que, por lo menos este proceso mirado desde afuera tiene cierta racionalidad. Uno le encuentra ciertas estructuras que no siempre se encuentran en algunas decisiones del pichineteo, por lo menos yo no las identifico siempre. Pero me parece que sí perdió la oportunidad el pichinete de buscar con más claridad su identidad. Desde que entró este gobierno de izquierda, han sido discusiones interminables, y estoy en contra, estoy a favor. Me parece que, y siempre he mirado desde afuera, me parece que la central tendría que buscar su identidad no por oponerse o no a un gobierno de izquierda, mediano, de derecha, de lo que sea, sino más bien por cómo defiende a los derechos de sus trabajadores, qué bien que negocia, cuánto consigue de ajuste y de aumento. Sí, toda la discusión que yo leí sigue siendo hasta dónde le damos crédito a este gobierno, cuáles son las cosas que hizo bien y cuáles son las cosas que hizo mal. Yo me pregunto, si este fuera un gobierno colorado o blanco, ¿no se podría encontrar cosas buenas y cosas malas también? Me parece que tiene que la búsqueda de una identidad independiente de los gobiernos no necesariamente implica oposición férrea, desesperada, como para definirse a sí mismo como la central sindical. En todo caso, la oposición sería a ciertos empresarios, a ciertos grupos. Esa oportunidad acá no se aprovechó. La lista única, sí, estoy de acuerdo, va a ser tal vez más racional. Y me parece que quedaron algunos puntos que han sido muy importantes hasta ahora, muy poco discutidos. Sobre las ocupaciones, lo que se ha escuchado es muy poco. Algún dirigente ha dicho, bueno, casi todas estuvieron bien hechas, menos alguna. Hay diferentes posiciones con respecto a lo que dijo el juez sobre la tripería. Pero yo hubiese esperado una definición un poco más firme de un tema que ha sido en este año y medio el más polémico para la opinión pública.
Sí, yo tengo la impresión de que en realidad hay que recordar que antes de que empezara este gobierno, una de las cosas que se ponían en la agenda como principales problemas a resolver era cómo iba a navegar el gobierno en relación con el PCNT. El principal, creo que todos se acordarán, y especialmente con los empleados públicos, porque iba a ser uno de los enormes problemas o cataclismos que iba a haber en este país, que se iban a venir las hordas de funcionarios públicos ¿no? avanzar sobre el aparato del Estado, sobre las instituciones democráticas, no se sabe muy bien sobre qué, y eso iba a causar una enorme desestabilización del país, que en realidad las cuestiones del frente sindical del gobierno no han ido por ese lado. Es una de las cosas en las que hay que reconocer que el pronóstico no estuvo muy acertado. Y para el PCNT, sin duda que estas situaciones exige un aprendizaje muy importante, porque es una central que no se le escapa a nadie, que ha sido animada y dinamizada durante toda su historia por corrientes de pensamiento muy vinculadas con la izquierda. Por primera vez en la historia del movimiento sindical tiene un gobierno salido de esas más corrientes. Es tan o más difícil que para el gobierno relacionarse con los sindicatos, para los sindicatos relacionarse con este gobierno. Y la van navegando bastante bien.
¿Qué quiere decir? La van navegando.
La van navegando quiere decir que en realidad estos acuerdos sobre la integración del secretariado, vamos a entendernos, caminan. ¿Por qué? Porque la composición del Congreso hace que nadie vaya a ganar nada muy especial si fuerza una votación sin lista única, ¿no? Porque si alguien tuviera una representación mayor, alguna corriente, y no le conformara la cantidad de lugares que se hayan secretariado, bueno, trataría de forzar una votación para... Ya se sabe cómo está compuesto el Congreso cuando se va a negociar esto. O sea que es una representación bastante adecuada en cuanto a lo que era la composición, la votación de la gente cuando eligió delegados. Y además hay que tener presente que los lugares, por ejemplo, de los sindicatos en la mesa representativa no son lugares asignados a corrientes políticas. Si mañana en uno de los sindicatos que está en la mesa representativa deja de predominar la corriente que predomina hoy y pasa a predominar otra corriente, no se cambia a otro sindicato que esté en esa línea el lugar en la mesa representativa. En ese sentido, es una mesa que representa a sindicatos. Interesante.
Es una mesa que representa a sindicatos, pero a su vez han pasado por elecciones en las que se definió la correlación de poder de cada sindicato.
Por supuesto.
El asiento de Juanjo Ramos es de AEBU, no es de Juanjo Ramos.
Claro.
Esa es la idea.
Porque. Manda otro. Y más, mucho menos del grupo Pluna para Ninfo o de cualquier otra cosa. Porque a uno le resulta. Sí, tiene razón histórica, son muy largas de explicar. A uno le resulta cómodo para leer y para leer las cosas, decir, bueno, estos son dos del Partido Socialista, hay uno del PVP, porque eso da una idea. Ahora, las corrientes de opinión sindicales, aunque sean de partidos políticos, no necesariamente quiere decir que estén en el fiel de la balanza la posición de ese partido. Muchas veces los afiliados a cierto partido del movimiento sindical no se comportan exactamente de la misma manera que los dirigentes políticos. Y además hay que recordar esto, porque si no parece que el PCNT arregló un negocio donde tocan tantos cargos a los comunistas, tantos cargos a los socialistas, y que eso sea independiente de qué opinión predomine en el sindicato. Entonces, cosas hay que tenerlas también arriba de la mesa.
Es importante que, más allá de la extracción izquierdista de estos dirigentes, que pertenecen a casi todos los grupos del Frente Amplio, tienen como una distribución de fuerzas inversa a la del gobierno, ¿no? El Partido Comunista es el grupo que tiene una mayoría relativa, el mayor número de integrantes en este comité ejecutivo. Entiendo que los del grupo Pluna para Ninfo son de por lo menos uno de cada corriente o algo así, o habrá dos de la misma.
Hay de la vertiente, hay de Alianza Progresista, hay de Asamblea Uruguay.
Ahí está. Uh-huh. Entonces,
y algunos sin partido.
Hay una inversión de corrientes. Yo creo que lo que se busca es justamente, es un esquema que compacte y que de alguna manera, yo creo que es una señal muy fuerte para los próximos pasos del movimiento sindical. Tengo una visión así muy somera del año y medio de gobierno del Frente Amplio, con un primer periodo de calma relativa, donde el movimiento sindical estaba un poco a la espera de decisiones del gobierno, se convocaron los consejos de salario, etcétera. Se eliminó aquel decreto que permitía desocupar de oficio las ocupaciones, se trabajó con el fuero sindical, todo esto ocurrió a fines del año pasado, y como que hubo un fuerte incremento de la conflictividad sindical, con conflictos un poco salidos de madre, ¿no? El de Bosnia recientemente, en cierto modo el de lácteos.
Sí, de cauce, para no tener las feministas a la salida.
Bueno, yo creo que digamos, estas decisiones del Congreso y este rejuntar fuerzas otra vez, creo que es una señal en el sentido de, bueno, vamos a trabajar la conflictividad con la mayor sensatez posible, sin esa dispersión, sin que grupos pequeños o por mecanismos irregulares o de forma confrontativa lleven adelante conflictos por su cuenta. Y creo que esto va a ser positivo para todos, va a ser bueno para el movimiento sindical, que le va a permitir consolidar e incrementar algún logro.
¿No? Ellos dicen, tenemos más de 200, no están hablando,
40.000
240.000 afiliados,
140.000 cotizantes,
los cuales son muy, muy jóvenes, menos de 25 años, bla bla bla. De alguna manera están diciendo, necesitamos encauzar esto, y sin embargo no veo recomendaciones específicas. Lo que vos estás diciendo es cierto para los niveles más altos, de ahí a que llegue a los más bajos, me parece que el propio PIT debería no regularse, pero por lo menos tener ciertas cosas claras para sus afiliados menores, entre comillas.
No, claro, le pasa que tampoco se puede imponer normas. La organización sindical tiene un componente federativo, ¿verdad? No, un paro en una fábrica no lo resuelve la dirección del PIT-CNT.
Pero no es el paro, pero es cómo se actúa, tal vez.
Entonces, no, por eso yo creo que la señal política es lo que importa. Si aquí hubiera predominado el conflicto entre dos tendencias, pongamos, ¿no?, moderados y radicales, y no se hubiera logrado un acuerdo, la señal hacia abajo hubiera sido que todos los radicales sigan con sus luchas radicales, porque estamos en pleno conflicto con los moderados y les vamos a ganar. El que se llegue a un acuerdo, el que predomine la sensatez, porque está claro que hay más moderados y más radicales, pero parecería que son la gran mayoría gente sensata. O sea, los de Pluna para Ninfo serán los moderados, pero me parece que los comunistas son sensatos a pesar del comentario de Connie. Quizá alguno...
No has escuchado mucho hablar quizá, últimamente.
No, bueno, no, he escuchado hablar así. Me parece que Bermúdez, por ejemplo, hace comentarios menos sensatos que los de Abdala. No, pues, Abdala, le he escuchado comentarios muy sensatos, a Castillo indiscutiblemente. Pienso que también, bueno, Luis Puch, que es del PVP, es un dirigente, es un referente, es un dirigente con una gran visión pública. Es decir, más allá del radicalismo ideológico que tengan algunas de las posturas de estas personas, desde el punto de vista político, me parece que predomina el sentido común.
No come vidrio ninguno de esos.
10:03 a.m.